historias que te impactan, el emprendimiento que puede cambiar tu vida en Mujeres Virtuosas, presentado por Coquetas Boutiques a través de Noticias Generación News, la primera 1220 y Cadena América TV.
Bueno, amigos, y como todos los jueves hasta ahora, nos encontramos aquí en Generación News a través de la primera 1220 AM, aquí en Mujeres Virtuosas. El programa en donde conocemos mujeres que han pasado, como decimos, la seca y la meca, que han pasado diferentes momentos en su vida, donde se han caído pero se han sabido levantar y han salido hacia adelante. Y hoy aquí en el estudio me acompaña Erika Cristina Rivera.
Hola. Saludos, Erika. Saludos, estoy bien contenta, estaba ansiosa de estar aquí. Así que gracias por la oportunidad, Cristina, y gracias, Anina, también por la oportunidad de estar aquí. Estamos ready para dar nuestro testimonio, para impactar vidas allá afuera.
Excelente. Bueno, antes que todo, ¿verdad? Quiero dar las gracias siempre a Coquetas Boutique, porque para lucir hermosa no hay que gastar una fortuna y tenemos que sacar nuestras coquetas a pasear. Así es que gracias a Coquetas Boutique, que hace posible este programa también. Bueno, Erika, yo quiero dar una breve, ¿verdad? Un breve resumen tuyo, lo poquito que sé de ti, no sé mucho. Erika, sé que tú eres de Bayamón, Puerto Rico.
Correcto.
Y hoy, ¿verdad? Tú nos vas a contar un poquito. Tú sobreviviste a una caída por las escaleras con tan solo un mes de nacida. En la adolescencia tuviste una operación aterradora. Te enfrentaste a varios desafíos inesperados en tu vida. Sin embargo, eres una joven brillante con un futuro por delante. Pero nunca entendiste por qué la depresión te ha visitado en varias ocasiones en tu vida. ¿Qué te motivó a salir adelante y en dónde está hoy en día, Erika Cristina? Eso es lo que vamos a ver, pero vamos a ir desde el principio.
Poquito a poco.
Poquito a poco. Cuéntame, Erika, ¿tú tienes hermanos?
Pues mira, nací, como dijiste, en Bayamón, Puerto Rico, y soy el jamón del sándwich. Tengo dos hermanos, tengo un hermano mayor y un hermano menor, soy la única niña, papá y mamá.
Excelente. ¿Tú te criaste con tus papás en tu casa? ¿Todo bien? ¿En Puerto Rico era donde te
criaste? En Puerto Rico nací y me crié, y sí, me crié con papá y mamá. Ellos todavía permanecen casados. Tuve una niñez muy bonita y tuve ese amor fraternal que es bien importante, sí. También desde pequeña fui criada en la iglesia, y poquito a poco te vaya contando, voy a explicar cómo es que tengo ese encuentro y en realidad entiendo que Dios de verdad es real.
Excelente. Entiendo, ¿verdad? Me contaron que tú, con apenas meses de nacida, tuviste un accidente. Cuéntame un poquito qué fue lo que pasó.
Pues mira, yo tenía menos de un año. Yo estaba, esto me lo cuentan mis papás, porque yo no recuerdo nada. Yo tenía menos de un año, estaba en el andador, en esta maquinita que te ponen carrito para tú aprender a caminar. Y estábamos en el balcón de mi casa, en un segundo piso, y había un portón y todo, pero el portón se había quedado un poquito abierto. Yo estaba jugando con mi hermano, y en esa andanza de niños pequeños, abrimos el portón y yo me fui por las escaleras. Eran como 12, 13 escalones. Y yo caí, y cuando escuchaban el revolú, mi papá corre para donde mí, él me dice, Erika, tú te fuiste. Tú te fuiste ahí. Yo estaba toda débil, así como si tú no tienes fuerza, en monguilla, como decimos en Puerto Rico. Y entonces, imagínense, mi papá con la desesperación, llorando, gritando, ¿qué es esto? Y me dice que yo no reaccionaba. Nosotros vivíamos al final de una calle, sin salida, y era una cuesta bajando. Mi papá dice que él corría por la cuesta y me lanzaba hacia arriba a ver si yo cogía aire, porque ya no encontraba qué más hacer. Yo estaba toda moreteada. Ajá. Y él llorando, gritando, le pedía al Señor que me diera una oportunidad. Y decía, Señor, dale, por favor, que Erika vuelva a la vida, es mi hija. Desesperado, ya sin no saber qué más hacer, me pone en el piso, abre la manguera y me echa agua, y ahí, gracias a Dios, él dice que yo como que cogí la vida y volví otra vez. So, esa es la primera experiencia que yo tengo, y yo ni lo recordaba.
Una experiencia traumática, porque igual, aunque tú no te acuerdes, obviamente para el cuerpecito tuyo en ese momento pequeño, de mes de nacida, ¿verdad? Haber sufrido esa caída de tantos escalones, ¿te habrás dado? ¿Era de concreto?
Sí, era de concreto. Fue una caída bien fuerte. Mi mamá dice que yo estaba toda moreteada. Horrible, fue horrible. Una experiencia horrible.
Y para tus papás tuvo que haber sido también el susto.
Traumático.
O una sea, cosa, total. Sí. De ahí en adelante, nada de escalera.
No, para nada.
Wow. Entonces, ok. De ahí, ¿sales bien? ¿Te llevaron al médico?
Me llevaron al médico, me hicieron estudio, gracias a Dios salí bien. Obviamente todo el papeleo, servicios sociales, todo buscando, pero gracias al Señor, pues fue un accidente.
Servicios sociales, para que la gente sepa, es la gente que se encarga como del departamento de familia, donde están siempre velando por el bienestar de los niños en los hogares. Pero uno le coge miedo también, porque sí, que uno digan te vienen a investigar y oye, fue, no fue negligencia, ¿verdad? Fue sin querer, ¿verdad? Transcurre, tú pasas, superas eso, ¿verdad? Los tramos, moretones, ¿verdad? Todos los cantacitos que tenías, pasa eso, llegas a la adolescencia, en la adolescencia tienes un golpe. ¿Qué sucede en la adolescencia?
En la adolescencia como tal, yo estoy en high school, recuerdo, me comenzó a salir una bolita en la lengua, en la parte de atrás. Y yo piché, no le hice caso, dije, ok.
Lo ignoraste.
Lo ignoré por completo. Pero cada día que pasaba, la bolita seguía creciendo y creciendo hasta que yo me asusté. Yo dije, espérate, aquí hay algo. Y me asusté y fui donde mi mamá y le dije, mira, me salió esto. Y ella, ¿pero desde cuándo? Tú sabes cómo son las madres asustadas.
No, y que muchos jóvenes pasan eso y en vez de inmediatamente decírselo al padre,
esperan.
Y a veces esperar puede tener consecuencias fatales.
Pues yo esperé un poco hasta que me asusté y entonces fui donde ella y en ese momento ella asustada me dice, vamos para el dentista para ver qué es eso, porque vamos al dentista, me llevan al dentista y cuando el dentista me mira, la cara no fue de agrado y en ese momento me dice, te tengo que dar un referido porque esto yo no te lo puedo tratar aquí. Y me da un referido para Centro Médico. Para quienes están en Puerto Rico, quien no conoce Centro Médico en Puerto Rico, es un
hospital.
Es bastante grande, de traumas y todo. O si te mandan para allá, uno se asusta porque es uno de los mejores hospitales para cosas graves como tal.
Correcto.
Me dan un referido para allá. Voy para allá. Mi papá es el único que trabaja para nosotros, así que teníamos plan médico de gobierno. Había que buscar un dinero para que me pudieran atender allí, pero conseguimos el dinero, gracias al Señor. Y vamos allá, hablamos con el doctor en ese momento y el doctor me ve, me evalúa y me dice, tengo que hacerte una biopsia porque no te puedo tratar sin saber lo que hay ahí. Y en ese momento uno como que se asusta, yo no sabía mucho qué era
una pregunta, biopsia. La bolita comentaste, deciste que era en la parte de atrás de la lengua, pero era arriba.
Sí, era arriba, al lado acá, al lado izquierdo de mi lengua, en la parte de atrás. Y ya estaba bastante grandecita. Entonces, el doctor me dice lo de la biopsia y yo le digo al doctor, doctor, en mi ignorancia le digo, pero ¿cómo es la biopsia? Él me explica, tengo que picarte un cantito, mandarlo a evaluar a ver qué sale. Y en ese momento yo le digo, doctor, pero si eso me molesta, ¿por qué usted no me saca todo eso de una vez? Porque si es bueno y es malo, eso como que era a mí, me lo tienen que sacar.
Claro.
Y el doctor me miró como que, pero mira esta, ella se cree que esto es así. Pero entonces me dijo, voy a hacer todo lo posible, si lo puedo sacar todo, lo saco. Así que entré en ese momento en operación, me operan, me sacan todo. Él me dice, logré sacarlo todo, vamos a evaluarlo, tienes que esperar una semana en lo que llegan los resultados. Llegamos a mi casa, a mis papás, con la fe cristiana, comenzamos a orar, me pusieron en oración, confiados en que el Señor pues tiene control y dominio de mí, ya es como que lo que él diga. Llegué a los resultados, Cristina, y gracias al Señor sale que es benigno, que no es nada canceroso. Y luego de eso me recupero de la operación y todo. Pasan unos meses y mi garganta se comienza a inflamar. Una inflamación bien grande, se comienza a poner blanca por completo, hasta el punto que mi mamá me molía la comida porque ya yo no podía tragar casi.
¿Y no era infección de garganta?
No, era algo bien, bien fuerte. Nunca me había dado eso. Era blanco por completo. Me llevan a cuanto médico hay, lo mismo, el plan médico era del gobierno, nosotros no teníamos mucho dinero y referido para aquí, referido para allá, se extendió hasta que llegó un momento en que ya yo no podía hablar. Yo recuerdo que yo trataba de hablar y yo sentía que cuando yo hablaba era como cuando uno grita, que tú gritas lo más fuerte que tú puedes, así era como yo podía hablar. Yo sentía que yo tenía que hacer ese esfuerzo.
En todo esto, ¿tú estabas en edad escolar?
Sí, yo estaba en high school en ese momento.
¿Y tú seguías yendo a la escuela?
No, en ese momento se me afectó, tuve que faltar. Entonces, me llevan al hospital. En el hospital me hospitalizan, tuve como una semana y hicieron mezclas de medicamentos porque ya habían intentado penicilina, amoxicilina, nada de eso me había funcionado.
¿Ningún antibiótico?
Nada,
de eso.
Nada. O sea, me pusieron antiinflamatorio y estuve una semana en el hospital y gracias a Dios pues salí de ahí bien también. Voy a dejar este pedacito aquí porque más adelante continúa esto. Luego de eso me graduó de high school y yo soy una chica que siempre me gusta como que...
Ok, pero antes de que te gradúes de high school, cuando te operan, sales bien,
sí.
Te limpiaron la garganta,
sí.
Ya no tienes nada, ya puedes tragar otra vez, vuelves a lo que podemos decir una vida normal.
Exacto.
Sin tu bolita en la lengua y con la garganta limpia y bien.
Exacto.
Ok.
Sí, entro a la universidad, yo había estudiado en high school lo que era comercio, era un programa que había, y tomo clases en verano y todo para coger una ciencia porque yo quería estudiar ciencia. Eso era lo que yo quería.
¿Siempre quisiste estudiar ciencia o fue a raíz de que te salió esto en la boca?
No, era otra cosa. Yo quería estudiar ciencia.
¿Siempre?
Siempre. Eso como que me había gustado. Y ya yo tenía un plan y ya yo decía, yo voy a entrar a la universidad y yo me voy a graduar a mis 4 años de mi bachillerato.
O sea que yo podría decir que tú eres una chica bien planificada. Esa sí. Que le gusta, yo tengo todo planificado en mi vida.
Sí. Y entonces entro a la Universidad Cristina y fue horrible para mí.
¿Por qué?
Entro a la universidad y todo, y cuando entro no era lo que yo esperaba. No me gustaba lo que estaba estudiando.
¿Y era ciencia?
Y era ciencia. Entré a la Universidad de Puerto Rico, al Departamento de Ciencias Naturales, que eso era, lo logré, llegué, celebré y todo, y cuando comienzo a coger las clases yo digo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y entonces... yo creo que esa fue la primera vez que yo experimenté lo que era la depresión. Yo me reía, yo relajaba, como decimos, con los compañeros, pero yo llegaba a mi casa horrible, en el cuarto buscando, desesperada, no sabía qué hacer. Mi mamá lo nota y me pregunta qué me pasa. Le explico que no me gusta y que todo esto está dañando mi plan de los 4 años que yo quiero terminar mi bachillerato.
¿Tú eres una estudiante aplicada?
En una estofona, soy estofona.
O sea, que te gustaba estudiar, eras
sí,
de buenas notas
sí.
Y buenas calificaciones.
Sí, y entonces ver que... entrar ahí con ya todo lo que yo pensaba que iba a pasar, era todo diferente, me chocó demasiado. Yo decía, ¿qué es esto? Mi mamá me dijo, Erika, pero cámbiate de concentración, este no es el final. Tú sabes que tu papá te puedes quedar aquí el tiempo que tú quieras, nosotros después que tú estudies estás bien. Pero yo no encontraba qué estudiar y me decían profesión y estudia esto y yo no encontraba qué. Yo fui a trabajadora social, fui a consejero estudiantil, yo creo que yo no salía de esa oficina.
Yo quiero hacer aquí, ¿verdad?, un hincapié, porque hablaste de la depresión donde tú, y comentaste que tú te reías y tú compartías con la gente, pero llegabas a tu casa.
Sí.
Y tu mamá sí se dio cuenta.
Sí.
Y es porque allá afuera hay mucha gente que lamentablemente los vemos siempre reírse y los vemos y uno piensa que son felices. Así. Y en realidad la gente se encierra en la casa porque la depresión es un tema muy serio.
Sí.
Y muy delicado, o sea, mucha gente, y lamentablemente mucha gente no lo habla. No lo dice, se mantiene sumergido en su depresión, disimula delante de todo el mundo y lamentablemente en muchos casos después termina a lo mejor en situaciones nefastas. ¿Tú nunca llegaste a pensar en quitarte la vida? ¿Nunca llegaste?
Gracias a Dios, no, Cristina. Yo lo más que me dio fue, yo quería dejarlo todo, dejar la universidad, no estudiar nada. Yo me quería quedar encerrada en mi cuarto, no quería hacer nada.
¿Tú pensabas que era porque sentías a lo mejor frustración porque a tus papás les estabas demostrando que no podías con eso, que no te gustaba, o el qué dirán, o simplemente era algo que tú no podías explicar?
Era frustración, porque yo decía, ¿cómo una mujer tan estofona como yo, que planea todo, no puede decidir esto tan simple? Para mí era algo simple que yo no podía trabajarlo. Y entonces quizá la expectativa, lo que yo pensaba que la gente esperaba de mí, como tú dices, quizás yo no estaba cumpliendo con eso y me sentía fatal. Así que comencé a coger exámenes de aptitudes, a ver qué tú puedes estudiar, y todo apuntaba a la ciencia. Y yo no quería saber de la ciencia, o sea que yo no sabía qué estudiar.
O sea que era todo contradictorio.
¿Todo?
Te hacían los exámenes, en las universidades hacen muchos esos exámenes para uno sí. Evaluar en high school, para uno
exacto.
Evaluar por dónde más o menos te vas, pero
nada que ver. Así que sigo buscando, le pregunto a mi hermano en ese momento que él está estudiando y cómo es el programa, le está estudiando administración de empresas. Yo dije, mira, ni lo voy a pensar, voy a estudiar eso y que sea lo que Dios quiera, termino algo y ya. Y para mi sorpresa comencé a estudiar eso y me gustó mucho.
Administración de empresas.
Administración de empresas. Me encantó mucho todo eso. Estando en la universidad como tal, en ese programa como tal, sale una noticia que un entrenador personal de los famosos, bien querido en Puerto Rico, que se llamaba Francisco Rosas,
en paz descanse,
muere, sí. Y usted sabe, cuando muere una persona así importante como tal, de la farándula y todo, pues los medios aprovechan la oportunidad para orientar al público. Mira, esta persona pasó por este proceso, si tú ves esto, notifícalo y todo. Y Cristina, cuando yo pego a ver esa noticia, que el periódico comienza a mostrar fotos de lo que puede ser un cáncer de lengua. Porque
vamos a recalcar que el entrenador Francisco Rosal falleció de cáncer en la lengua.
De lengua que se le pasó a la garganta.
A la garganta, para que la gente
sí.
Sepa.
Pues cuando yo veo eso, que empiezo a ver fotos, que ponen muchas fotos de diferentes tipos y todo, Cristina, yo como que me frisé y yo volví atrás. Y yo dije, me identifiqué con las fotos porque yo veía las masas en la lengua Y era lo que yo tenía, Cristina. Era exactamente lo que yo tenía.
La que te habían hecho la biopsia y había dado negativo.
Exacto. Era exactamente. Yo decía, ¿qué es esto? Me quedé así, seguía leyendo. Y vi cuando redactaban que después de que él tomó quimioterapia, creo que radioterapia también, se le pasa a la garganta. Y ahí es cuando yo recuerdo que después de esa operación, varios meses, yo quedé hospitalizada por mi garganta también. O sea que rápido llamo a mi mamá y le digo, yo le digo, mamita, mi mamá, mamita, ¿tú estás viendo esta noticia? Eso era lo que yo tenía. O sea, Dios fue tan misericordioso conmigo, Cristina, que yo, gracias al Señor y a su misericordia, yo no tuve que enfrentar que alguien me dijera, tienes cáncer.
Wow.
Salió todo negativo. Así que si quedaba algún rastro en ese momento de alguna depresión que yo tenía, por los estudios, yo dije, mira, por favor, Erika, ¿sabes? Ya Dios te guardó de cosas grandes, ¿cómo te vas a poner así? Y yo creo que eso fue una ayuda para mí, para yo salir de esa nube negra que yo digo que yo tenía en ese momento.
¿Podemos decir que era como un wake up call para ti?
Sí.
Fue eso. Oye, y hay que recalcar, en el caso, ¿verdad? Francisco Rosa era un entrenador personal, sí. Una persona muy saludable, esto le puede dar a cualquiera, como la depresión que le puede dar a cualquiera. O sea, vamos a aclarar que mucha gente en la fama, actores, cantantes, ¿verdad? Y gente famosa, sufren de depresión y la gente no lo sabe. O sea, la realidad es que es algo que le puede tocar a cualquiera. Erika, yo no me puedo imaginar como tú en ese momento enfrentando todo lo que pasaste durante tu vida. Yo creo que lo más importante es esa bolita en la lengua que te la logran sacar, la incertidumbre de que en lo que llega la biopsia te dan negativo, lo celebras, te sale lo de la garganta, no saben lo que es, te lo curan después de todo, y de momento el shock, tú pasando por la depresión también de que no sabes qué estudiar, de momento te chocaste, te dio como un break de momento, y encuentras el periódico esa noticia y te identifica.
Eso fue como
un balde de agua fría. O sea.
Sí, eso fue como un cantazo, wake up, despierta, ¿sabes? Mira esto, ¿sabes? Te pudiste haber muerto o tu historia pudo haber sido otra y estás aquí estudiando, gracias al Señor, así que eso fue como...
¿Cuántos años tú tenías cuando tú ves ese reportaje?
Eso creo que fue en el 2010, si mal no recuerdo, que fue en el momento en que él fallece. Yo estaba comenzando la universidad en ese momento.
Okay. ¿Aproximadamente 18 años?
Sí, 18, 19, por ahí más o menos. Okay. Así que, nada, comienzo a estudiar y gracias al Señor, Cristina, me gradué a los 4 años.
O sea, que lo lograste.
Sí, fue una loquera, como yo digo. Yo tuve semestre que cogí 23 créditos, 3 matemáticas en un semestre, una cosa. Y gracias al Señor y a su sabiduría, que siempre se le he pedido al Señor, me pude graduar y me gradué con mi hermano. Así que juntos fuimos, desfilamos, juntos nos sentamos juntos. Y eso fue una graduación doble. Así que me graduó, consigo trabajo, gracias al Señor, en Bayamón también. Y gracias al Señor comienzo a escalar posiciones, me desenvuelvo bastante bien, comienzo a aprender bien rápido, me caso con mi esposo que actualmente tengo, ese hombre bello y precioso que me está viendo, me está oyendo y me está viendo.
Saludito al esposo.
Sí. Al poco tiempo tengo a mi hijo, un bebé precioso y hermoso que se llama Jan, que también me está escuchando. Y entonces me comienzo como que a aburrir de la rutina, Cristina. En ese momento yo trabajaba, buscaba a mi nene, iba a mi casa, iba a la iglesia, pero ya me estaba aburriendo de la rutina. Y busco un hobby en ese momento y me pongo a vender mis cositas en ese momento. Pasa el tiempo y la carga laboral de ese trabajo ya me estaba asfixiando. Así que en ese momento yo te puedo decir que otra vez volví a enfrentar lo que era la depresión. Yo salía de ese trabajo, Cristina, y estaba tan y tan cargada que yo no quería salir con mi esposo, yo no quería jugar con mi niño, yo no dormía. Era una carga mental como que, ¿qué hago?
¿Era un trabajo? ¿Tú estudiaste administración de empresas?
Sí.
¿Era un trabajo de qué tipo?
Administrativo, de lo mismo que había estudiado.
En una compañía,
sí,
privada en Puerto Rico.
Uh-huh.
Y ya tú, habiendo experimentado la primera etapa de depresión, la primera fase, ¿verdad? Uh-huh. El primer capítulo de depresión que lo habías tenido, lo habías superado con aquel wake up call.
Sí.
De momento, aún así, vuelves y recaes.
Otra vez. Y en ese momento ya yo no era la misma. La Erika que se reí todo, no, yo estaba como apagada. Cuando tú apagas a alguien, así. Y en ese momento yo me sentía bien mal.
¿Tuviste un embarazo normal?
Sí, tuve un embarazo.
¿Sin complicaciones ni nada?
Sí, no, sin complicaciones. Y fue un embarazo feliz también.
¿Y no tuviste tampoco depresión postparto?
Entiendo que no. Me he podido pensarlo, pero no, entiendo que no. Todo fue por otra cosa. Mi esposo nota que estoy así. Y él me dice, tú no eres así, ¿qué te pasa? Le cuento, le digo todo. Y él me dice en ese momento, mi amor, renuncia. Renuncia. Si yo tengo que buscar otro trabajo para pagar todo y mantenerlo todo yo, yo lo hago. Yo no quiero verte así. Pero en ese momento yo pensaba todo lo que habíamos pasado en la niñez, que mi papá era el único que trabajaba y nos las vimos en algún momento difícil económicamente, que eso no me dejaba, por miedo, no me dejaba tomar la decisión. Pero pasó tiempo y en ese momento yo dije, ok, tengo que tomar la decisión y logro renunciar. Renuncio a ese trabajo. Luego, más adelante, consigo otro trabajo que me encantaba y era un trabajo donde ya yo estaba más relax, en el, no tenía esa carga laboral tan fuerte, una presión horrible. Fíjate,
qué bueno, y hacer un paréntesis aquí, qué bueno que tu esposo fue de gran apoyo para ti.
Totalmente.
Muchas veces, ¿verdad? Le pasa a mucha gente en donde los matrimonios también se vuelven rutina. Uh-huh. Y a lo mejor él está trabajando, llega de trabajar, lo que quiere es comer, él también está cansado por trabajar, llegar también a jugar con el niño para estar un poco con el nene, luego a dormir y no se dan cuenta, pero mira qué bueno que él se detuvo y él dijo, espérate, aquí está pasando algo. Y sacó el tiempo para hablar contigo. Sí. Gente, es bien importante en la relación de pareja sacar ese tiempo de calidad, ese tiempo de la pareja de sentarse, dialogar y hablar. Porque a veces, como entramos en la misma rutina, seguimos absorbiendo y nosotras las mujeres cometemos el error de, y digo nosotras porque pues, en muchos casos somos nosotras también quienes absorbemos todo eso y no lo hablamos, no lo decimos. Porque pues no queremos preocupar al esposo, no queremos preocupar a los hijos, pero seguimos con la presión del trabajo, el cuidar al niño, la comida, la compra, así los pagos, la esto. Y felicito a tu esposo, públicamente lo felicito porque de verdad que qué bueno que hay hombres así.
Excelente.
Y jóvenes también, tu esposo es joven también.
Joven también. Pues Cristina, consigo este otro trabajo, mi esposo en el momento dado también renuncia a su trabajo que tenía y consigue otro trabajo y estábamos en el mejor momento. En el mejor momento, mi esposo trabajaba 5 minutos de mí, nos levantábamos juntos, desayunábamos, podíamos llevar a nuestro niño a casa de mi mamá, que ya lo cuidaba en ese momento. A veces podíamos almorzar juntos, a veces...
¡Ay, qué bendición eso!
Sí, algunas personas dicen que no, y eso para mí fue una bendición en ese momento. Y entonces, en ese momento, mi esposo siempre, desde novios, él había querido mudarse para acá, para la Florida. Y yo que no, y él que sí, yo que no, y él que sí. Y por momentos dejábamos de hablar del tema, pero volvía a surgir. Y en ese momento surge ese tema otra vez. Y él que vámonos, y yo que no, y él dale, y yo no. Yo estaba bien apegada a mi familia.
Fíjate, ¿cómo es que él piensa regresar cuando están en el mejor momento?
Sí. Pero en ese momento nosotros, él siempre veía como una oportunidad de crecimiento para ambos. Como que ya teníamos la experiencia que necesitamos. Ya habíamos estudiado ambos. Él estudió para maestro, se había graduado, tenía su licencia. Y él veía esto como una oportunidad, venir para acá. Y entonces, pero yo no lo veía así. Yo no lo veía así. Y llega un punto, Cristina, que yo me pongo a orar y le digo al Señor, mira, Padre, mi esposo no se le quita de la cabeza que él quiere mudarse para la Florida y yo no quiero. Pero yo no quiero estar en enemistad con mi esposo, porque mi esposo es un hombre bueno y yo no quiero estar así con él. Yo necesito que tú me confirmes si es tu voluntad que yo me mueva, yo me voy a mover. Aunque no quieran que llore y patalee, me voy a mover. Y me puse a orar, Cristina, y tan pronto dije amén, le dije, ay, Padre, no, yo no me quiero mudar.
Ay,
no. No quiero. Pero le dije al Señor, voy a respetar tu voluntad. Así que, Cristina, como a los 2-3 días, yo siento bien fuerte dentro de mí que Dios me confirma que sí, me voy a... Y lo supe porque yo estaba que no. No me quiero ir.
Tú estabas decidida
que
no.
Que no, punto que no. Así que llegué del trabajo y le digo, mi amor, tan pronto entra por la puerta, nos vamos para Florida a comprar los pasajes. Cristina, ese hombre es trigueño y ese hombre se puso blanco.
Ay, Dios mío, imagínate la emoción.
Él se asustó. Entonces él no se quería mudar. ¿Pero qué pasó? Pero si tú no querías. Pero y ahora se puso esto real. O sea, él estaba... hablamos de nuestros trabajos, lo comunicamos a nuestra familia. Todo el mundo nos dijo que estábamos locos porque conocía nuestra situación, que estábamos súper bien. Y llega María a Puerto Rico. Primero decían que venía Irma.
Eso fue en el 2017.
Sí. Eso fue en el 2017. Decían que venía Irma bien fuerte. Irma llegó bien suave comparado con lo que se decía. Y después venía María y decían que venía suave. Y al último momento se puso bien fuerte.
Para los amigos que no saben, estamos hablando de los huracanes, huracán sí. Irma y María. Sabemos a Puerto Rico, una isla en donde en el Caribe pasan muchísimos huracanes, y cada vez que dicen huracán, uno rápido tiene que mirar y estar pendiente, porque uno se tiene que preparar. A pesar de que muchas, no todas, pero muchas de las casas sean de cemento, de concreto, de bloque, igualmente se hacen estragos, o sea, es una isla. Así es que me recuerdo sí muy bien que cuando Irma, en los noticieros, todo lo que se escuchaba, todo lo que se hablaba, inclusive nosotros aquí a través de Noticias Generación News, dando esa cobertura, era que era algo grande, o sea, todo el mundo salió a prepararse. De momento, de la nada, se desvanece, pasó suavecito, no se sintió nada, así es que la gente baja la guardia, como decimos.
Sí, así mismo.
Y de la nada apareció el huracán María, que eso fue lo que devastó la isla.
Eso fue una devastación total, al punto, gracias a Dios yo me había preparado, pero al punto que tú podías tener dinero y tú no podías comprar absolutamente nada porque todo estaba cerrado. No había manera de comprar nada, gasolina, nada. No te preparaste, creo que por una semana, dos semanas, tú no pudiste resolver nada, porque todo estaba destruido. Así que pasa eso. Mis papás pierden su casa en ese momento. Perdieron absolutamente todo lo que con mucho esfuerzo habían logrado, considerando que mi papá era el único que trabajaba y lo poquito que teníamos, yo ver que lo perdieron todo. Fue un golpe bien fuerte para mí. En ese momento te puedo decir que dudé en irme o quedarme, porque ni siquiera había para toldo. No había nada, no había manera.
Y tus papás, literalmente viviendo en Bayamón, perdieron la casa.
Todo, perdieron todo. Perdieron absolutamente
todo. Wow, bueno, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a una pausa, amigos, y regresamos en breve, porque esta historia no termina aquí. Así es que regresamos ahora aquí con más en Mujeres Virtuosas.
¿Sabías que un buen accesorio marcará la diferencia y te hará sentir notable? En Coquetas Boutique tenemos los accesorios que pueden llevarte a otro nivel. Con una variedad de colores, estilos, los precios más accesibles y con asesoría de nuestras expertas. Visítanos en el 305 Broadway Avenue en Downtown Kissimmee o llámanos al 407-530-4731. 407-530-4731. Ya sea para tu trabajo, actividad familiar o un junte de amigas, hazte sentir con Coquetas Boutique. Imagínate si tuvieras tu propio negocio, haciendo algo que te gusta, obteniendo dinero para pagar tus cuentas y al mismo tiempo ayudar a otras a verse bien. En Coquetas Boutique queremos empoderarte y ayudarte a abrir tu propia tienda. Llámanos al 407-530-4731. 407-530-4731 o visita nuestra tienda en el 305 Broadway Avenue en Kissimmee. Tenemos todas las herramientas que necesitas para hacer tu sueño realidad.
Candente y divertida es Generación U.
1220 AM.
Con Mujeres Virtuosas, y nos acompaña aquí Erika Cristina Rivera, que nos está haciendo su historia increíble. Erika, huracán María en Puerto Rico, tus papás pierden la casa completa.
Pierden
devastador.
Todo.
Horrible. Mira, se me paran los pelos porque mucha gente, lamentablemente, en Puerto Rico perdió su casa por completo, incluyendo sus pertenencias.
Sí. En ese momento, no te niego que lo pensé. Dije, ¿me mudaré o no? Porque en este momento es buscar otro trabajo, trabajar overtime para ayudar a mis papás, porque era, pero...
Qué buena hija, qué bueno, sí, que te criaron de esa manera y que tenías esa mentalidad.
Sí, en ese momento me puse a pensar y yo digo, si Dios me confirmó que me fuera, por algo fue. Y con mi corazón yo me hubiese quedado en Puerto Rico, te lo puedo decir. Pero pensé con mi cabeza y dije, si ya Dios me ha dirigido por todo esto, ¿sabes? Tengo que seguirlo a él. Así que confié que Dios tenía un plan con mis papás y que Dios iba a tener cuidado de ellos, y me monté en ese avión y me fui. Mira, Cristina, cuando ese avión prendió las turbinas, que comenzó a subir, ahí yo estallé en llanto. Yo no había llorado nada. Ahí yo pensé todo. Ahí eso fue un flashback de todo. Saber que mis papás estaban allá. Yo rompí en llanto y lloré como media hora en ese avión hasta que llegué y me calmé, gracias al Señor.
¿Llegaste con tu esposo y tu hijo?
Llegué con mi esposo y mi hijo. Nos vinimos todos. Cristina, nunca yo había pisado la Florida. Nunca. Yo, o sea, caminé que era en
un
fe.
Sitio desconocido.
Yo caminé en fe. Yo me dejé llevar por la palabra, lo que Dios había depositado dentro de mí. Yo dije, voy a irme y Él tendrá control de mí y cuidará de mí. Sí hicimos un presupuesto, tampoco fue que vinimos así sin nada, pero nunca había pisado la Florida, jamás, para un parque Disney, nunca, jamás. Mi wow. esposa había venido para acá para coger un crucero, solamente cuando era más joven y nada más. So, llegamos aquí, me chocó el que uno va al baño aquí en la Florida en tu casa y tienes aire acondicionado. Y yo sabía que cada vez que llovía, a mis papás se le mojaban los matres y todo porque no tenían dónde refugiarse. Fue bien fuerte para mí.
Tengo que decir que, y eso lo puedo decir también por experiencia propia, yo pasé el huracán María en Puerto Rico también, pues estaba de vacaciones sí. con mi familia y no pudimos salir. Cuando wow. anunciaron ya María, ya no había manera, no pudimos salir. Y te tengo que decir que me pasó lo mismo. Yo el día que llegué y pisé otra vez mi casa en la Florida y el mero hecho de yo abrir la puerta y sentir el aire acondicionado de mi casa sí. y bañarme con agua caliente uh-huh. que sale, ¿verdad?, por el grifo de la bañera, de la ducha, a uno le da cargo de conciencia uh-huh. sabiendo que su familia, como en mi caso también, mis papás no habían perdido la casa, pero estaban allá sin agua, sin luz, sí. también con necesidad. O sea, que te entiendo perfectamente, es un sentimiento horrible.
Sí, so, yo estaba batallando con eso, tengo que saber, pero decidí moverme. Y también voy a hacer un paréntesis, cuando usted se casa y usted decide formar una familia, usted también tiene que luchar por lo suyo. Sí. Y uno tiene que cortar ese cordón, si es tu familia y todo, pero tú tienes primero que tener tu casa bien para que todo lo demás funcione y poder ayudarlo, porque no vas a poder ayudarlo de la manera correcta si tu casa se está derrumbando.
Muy buen
Así
consejo.
Que decidí en ese momento luchar, mira, voy a luchar por mi familia y voy a confiar que Dios tiene cuidado de ellos. Así que nada, mi esposo comenzó a trabajar en esto que uno trabaja por cuenta propia, que busca y lleva gente a los sitios.
¿En los carros?
Sí, ajá. Eso. Y comencé a buscar apartamentos y fue un poquito cuesta arriba porque todo Puerto Rico, el que pudo salir, salió para acá a buscar apartamentos. Así que...
¿Tú llegaste directo, perdón, llegaste directo al área de Orlando?
Llegué aquí, sí, a casa de la madrina de nosotros de boda, que ya habíamos hablado okay. anteriormente, y los amo, Stacy y Jorge, ustedes saben. Así que llegamos ahí, estaba con mi hijo y mi esposo, nos dieron un cuarto, ahí estuvimos, y solicitamos apartamento. Cada vez que pasaba, mi nene comenzó terapias del habla, él no había desarrollado bien el español por todo lo que pasó en María, que él era pequeño, menos de 2 años. Y cuando llega acá todo es en inglés, o él estaba con ese delay. Así que comienza a llevarlo a terapias. Y recuerdo que cuando pasaba para las terapias del habla, por el camino estaba el apartamento que habíamos solicitado. Así que yo ponía mi mano y yo decía, ese apartamento es mío, Padre, bendice a todo el que llenó, que consiga apartamento en todos lados porque yo quiero vivir ahí. Y ahí es que...
Señor, sácame toda esta gente.
Así mismo, mira, bendícelo, cómprale casa, todo, porque yo quiero ya que me llamen, porque las listas de espera eran largas. Y un día, Cristina, que estoy pasando por ahí, siento algo bien fuerte dentro de mí, que me habla y me dice, es que yo no te voy a dar un apartamento, Erika. Yo te voy a dar una casa. Y yo recuerdo que yo estaba guiando y yo me quedé así, y yo temblando, y yo, ¿qué es esto? Y una cosa bien fuerte. Llego a casa y le digo a mi esposo lo que me pasó, y me dice, Erika, pues dale, vamos a tirar. Y todo el mundo nos decía, Cristina, no tiren para casa, porque ustedes acaban de llegar.
Claro, él estaba trabajando por su cuenta en
sí,
ese momento.
Sí, en ese momento.
¿Él es un hombre de fe también?
Sí.
Okay.
So, en ese momento, él me dice, pues, vamos a esto. Y entonces, yo trabajaba desde la casa remoto para mi jefe en Puerto Rico, así que tenía como que también mi ingreso, y nuestro crédito estaba bien. Pero todo el mundo nos decía, no lo hagan, ¿sabes? No vas a tener éxito. Aquí la gente espera 2, 3 años, 5 años, hablaban por su experiencia, y no lo vas a poder lograr. Y yo voy para allá. Y mi esposo me dijo, vamos a hacerlo, y vamos a hacerlo. Y entonces fuimos.
Sí, que nada me detenga.
Y gracias al Señor, nos preaprobaron. Recuerdo que escribimos en una libreta cómo queríamos nuestra casa, cuántos cuartos, cómo queríamos que fuera la entrada, cómo queríamos el piso. Nos arrodillamos ambos, pusimos la mano en esa libreta y oramos para que Dios nos otorgara lo que nosotros queríamos de acuerdo a su voluntad.
¿Una libreta de promesa?
Sí.
Mira, aquí me están diciendo en producción, así es, yo también tengo mi libreta de promesas.
Y sabemos que la voluntad de Dios a veces no es lo que queremos, pero es perfecta, porque yo estaba orando por un apartamento y Dios me dio una casa. Así que no porque no sepamos la voluntad de Dios, vamos a dejarle pedir y de declarar. Así que compramos nuestra casa.
¡Qué emoción!
Un excelente precio.
Pregunta, ¿fue la primera casa que ustedes compraban? Sí. ¿En Puerto Rico ustedes tenían casa propia?
No, en Puerto Rico vivíamos en apartamento. Estábamos
rentado.
Por comprar. Sí, estábamos por comprar porque era nuestro mejor momento cuando nos llegamos acá. So, compramos nuestra casa aquí a los 6 meses de estar aquí en la Florida. Todo el
tiempo
mundo
record.
Se quedó como que, pero ¿cómo rayos? gracias al Señor, Dios me dio mi casa. ¿Sabe? La matemática en toda mi vida, Dios si la saco, no hace sentido nada. So, llego acá, compramos nuestra casa, mi esposo consigue un mejor trabajo, quedo embarazada de mi niña, y entonces ya yo quiero trabajar como estar acá, con un full time. Y entonces empecé a buscar trabajo desde la casa, porque tenía a mi niño que tenía delay en el habla, y no me atreví a dejarlo en un cuido, porque yo decía, él no me va a saber decir si pasa algo.
Claro.
Yo no conozco a nadie aquí, el idioma es diferente, yo no me atrevo. Entonces, cuando quedé embarazada, digo, ahora sí que esto fue, aquí esto se chavó. Porque ahora con una bebé, menos todavía la voy a dejar en un sitio. Yo no me sentía, yo no quería dejarlos en un sitio. Así que pego a buscar. Experiencia, check, la tengo. Aptitud está, la tengo. El idioma está, lo tengo. Pero no tenía el espacio en silencio en mi casa. Tenía un niño de 3 años claro. que corría por toda la casa. Y mi niña que estaba a punto de nacer, jamás iba a poder yo tener silencio en la casa. Así que yo seguía buscando, buscando, buscando y nada que ver.
Una pregunta, ¿en ese momento tu esposo estaba trabajando?
Sí.
¿Y tu esposo, y los niños, el niño lo estabas criando tú, llevándolo a las terapias del habla?
Sí.
Completamente. Ajá. Quedas embarazada, otro embarazo normal.
Ajá.
Y entonces ahí es que decides que quieres buscar un
sí, trabajo. Sí, necesito un trabajo, porque la carga todavía la lleva mi esposo. Y él trabajaba y hacía por él a sus cosas para poder, tú sabes. Entonces, en ese momento, pego a buscar qué rayos puedo hacer por mi situación en ese momento. No tengo familia, mi mamá no está para que cuide a mi nene, no confío en nadie, estoy en un sitio extraño. Y recuerdo que en Puerto Rico, en ese momento, cuando yo busqué algo de hobby que comencé a vender, yo había vendido paparazzi. Joyería. Y sin trabajarlo casi por hobby, yo tenía clientes que iban a mi casa, yo le vendía. Así que en ese momento me puse a pensar y hablé con mi esposo y le dije, yo voy a hacer esto otra vez. Porque ya yo no vendía nada de eso. Yo voy a hacer esto otra vez. Ya yo tengo experiencia, estudié esto. Soy una mujer capaz, ¿por qué me va a ir mal?
Claro.
Y mi esposo en ese momento, otra vez, mi mano derecha, dale para adelante que tú eres una dura, que tú lo puedes hacer. Así que volví otra vez y empecé, y para mí fue una bendición, porque mi nena estaba corriendo por la casa, mi nena llorando, yo la lastaba, y pude trabajar desde mi casa. Comenzó la pandemia y pude quedarme en mi casa con mi nene, nadie sabía que era esto. Y hoy en día, gracias al Señor, tengo mi negocio propio, lo trabajo desde mi casa, mi boutique que se llama Pucho, P-U-C-H-I-O.
P-U-C-H-I-O.
Pucho.
¿Y qué significa Pucho?
Pues mira.
Sí, porque
nosotros estábamos buscando nombres para ponerle a la boutique y hay nombres que tienen significado, pero ese significado es porque alguien decidió ponerle el significado. Uh-huh. Así que nosotros le pusimos Pucho recordando esa bendición y recordando todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida y que si ponemos a Dios en todos nuestros planes, no hay manera de por qué fracasar en ellos. Así que le pusimos Pucho, inventamos el nombre y le pusimos el significado
Pucho
también.
¿Pucho Boutique? ¿Es lo que es?
Así que hoy en día trabajo desde mi casa, gracias al Señor. Y él trabaja, él tiene su trabajo, yo tengo el mío y gracias a Dios podemos sostener nuestra casa. Y como digo, todo lo que ponemos en manos del Señor, Dios nos ayuda, Dios sabe el corazón, Dios sabe lo que uno desea, Él lo conoce, pero si Él quiere que tú le digas, quiero esto, Él quiere que uno no se sincere con Él. Y esta experiencia ha sido bien grande para mí, entrar a Paparazzi como tal, con esta academia llena de mujeres hermosas y hombres. Talleres, una cosa espectacular. Tengo que hablar rapidito de un taller, Líder Sano, que fue el último que cogí, que tomé.
Hey, cuéntame un poquito de ese taller, porque y déjame hacer una pausa rapidito aquí, porque te tengo que decir que, ya definitivamente tú estás graduada como mujer virtuosa. O sea, estás graduada ya. Estás graduada ya. Pero tengo que decir que durante toda esta historia has mencionado montones de cosas súper importantes. Y yo buscando aquí mi bolígrafo para tomar nota y lo tengo muy lejos de aquí. Pero depresiones, inseguridades, niñez feliz. Porque, oye, una cosa no tiene que ver con la otra. O sea, vamos a estar claros. Un esposo que te ha apoyado en todo momento, que supo ser hombre, supo ser esposo, compañero, amigo, te apoyó y padre a la vez. Un niño que te enfrentas de momento a que tiene problemas del habla, uh-huh. Hay que buscar terapia y buscar movernos en esta dirección, solos aquí ustedes, uh-huh. En este estado. Tus papás que pierden la casa y los dejaste. O sea, todo esto que vemos. Y yo sé, porque yo vi unas fotos, Erika, Porque yo las vi. Yo hice mi research. Ahí. Sí, yo tuve que hacer un research. Y yo decía, Erika, Cristina, además de que esto calla, por supuesto, sí. Las Cristinas somos buenas. Yo vi un before and after tuyo. O sea, yo vi una foto tuya de antes y después.
Fue un cambio total.
Cuéntame de esa experiencia que tú quedaste, y eras bella, pero quedaste más bella todavía.
Bellísima.
Una cosa espectacular. ¿Qué fue eso?
Pues eso fue un taller, se llamaba Taller Líder Sano. Trabajaba nuestro interior para poder reflejarlo. Experiencias pasadas y todo, poder sanar nuestro interior para poder liderar con ejemplo y con sabiduría, porque en este tipo de negocio tú orientas a otras personas que también tienen tu misma situación y entran en este tipo de negocio por cuenta propia. Así que tomé ese taller y para mi sorpresa me gané un cambio de imagen completo, Cristina. Yo nunca me había hecho un cambio de imagen así, yo estaba, ¿qué es esto? Y llegué allí y mira, me hicieron de todo, me picaron pero ellos me hicieron cejas, me hicieron pestañas, las uñas, los pies, todo. Yo me sentí como una reina. Eso fue un cambio total y eso fue el clic. Si yo tenía alguna duda, si todavía me quedaba algo ahí, reviví. Y mira, estoy bella, estoy preciosa.
No, tú sacaste hoy tu coqueta pasear.
Definitivamente, definitivamente. Así que, ¿qué te puedo decir de todo esto? Yo siempre ha sido parte clave en todo esto y tener la confianza y actuar en fe. Porque a veces tenemos sueños y tenemos metas, Cristina, y se quedan ahí, en un querer. Pero, ¿qué estás haciendo para actuar? Y yo te puedo decir que experimenté el yo caminar sobre nada y que el camino se fuera haciendo. Porque, ¿quién iba a imaginar? Yo no me iba a imaginar llegar a un país que yo jamás había visitado, comprar mi casa 6 meses, tener mi negocio registrado aquí. Jamás me imaginé eso. Así que Dios ha sido más que bueno conmigo. Así que estoy bien agradecida del Señor, bien agradecida del Señor.
Qué bueno. ¿Tus papás hoy en día tienen su casa?
Gracias al Señor, sí. Tienen una clase de casa,
Cristina. Qué bueno.
Que Dios le devolvió como el triple de lo que tenía.
Wow.
Es una bendición bien grande.
Así es que no te equivocaste cuando te hablaron y te dijeron, no, tú te vas para allá a la Florida.
Confiar
que yo
en
me
el Señor. Si Dios, yo haya aprendido que si Dios a mí me da una palabra, yo me muevo. Y tengo, ¿me regalas un minutito?
Claro,
pues adelante. Mira, todas esas personas que me están viendo, que no saben, quizás han pasado por muchas dificultades en su vida y no saben por qué. El por qué, le voy a dedicar un cantito de una canción rapidito.
Adelante, nos va a cantar Erika Cristina Rivera, pero antes de que nos cante rapidito, gente, pueden visitarla también en su página website www.ericacristina.com, Erika con K, ericacristina.com. Ahí pueden mandarle mensaje por WhatsApp para conocer más, porque hay muchos más detalles de la historia. Obviamente aquí el tiempo es limitado. Pueden seguirla por Facebook, por todas sus redes sociales también, para que vean todas las bellezas que ella tiene, todo lo que hace su bella y hermosa familia. Así es que no te quito más tiempo.
Mira, esa canción es para ustedes y dice, y nunca imaginé que dentro de su amor, escuchen la letra, y dentro de sus planes me encontrará yo. Fueron muchos valles de inseguridad los que crucé, porque crucé. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué a entender que para esta hora he llegado, para este tiempo nací. En sus propósitos eternos yo me vi, que para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer que en sus propósitos eternos y que en sus planes para hoy me encontré. Porque fue largo el viaje, Cristina, pero llegué al propósito que Dios tenía para mí.
¡Qué hermoso! ¡Hermoso! ¡Bravo! Erika y Cristina, se me paran los pelos de la emoción. ¡Qué linda! ¡Que Dios bendiga tu voz! ¡Hermosa! Aquí está todo el mundo.
Tengo la canción aquí.
¡Sí, la tienes ahí de fondo!
¡Ay, no escucho! Mira la letra. Apunté un cantito.
Ay, 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 el coro. Pero oye, hermoso tener la música de fondo, claro que sí. Erika, Cristina, qué bonito todo lo que nos has contado hoy. Historias diferentes. Y amigos que nos están sintonizando en estos momentos, estas son las clases de historias que nos gustan contar, que nos gustan traer, porque detrás de toda mujer hay una historia. No podemos idolatrar a la gente, no podemos tampoco pensar que porque es gente famosa o es gente millonaria o es gente grande o gente lo que sea, no tienen situaciones. Todos tenemos, tú no estás sola. Tú que estás allá afuera no estás sola. Y para eso es esto, busca identificarte. Y si tú te identificaste de algún modo con Erika Cristina o quieres darle algunas palabras de aliento a ella, de felicitación por todo lo que ha hecho y lo que ha logrado manteniendo su fe, comuníquese con ella en www.ericacristina.com, Erika con K.
Y Cristina, voy a regalar una gift card de $25. Oh, así que vayan a ericacristina.com y en la parte de WhatsApp escriban un mensaje y yo esta noche voy a estar anunciando en vivo en mis redes sociales el ganador o la ganadora de esa gift card. Así que mira, a correr.
Oye, pues 25. Oye, eso no lo habíamos visto aquí.
Ahí estamos.
Casi una nunca.
Gift card, así que
ya también saben, busque ahora en ericacristina.com. Erika con K, ericacristina.com. Ahí le va a escribir un WhatsApp a Erika. Le mando un mensajito. Asegúrese que la sigue en las redes sociales para que esta noche usted pueda ver si usted es el feliz ganador o la feliz ganadora de esa gift card de 25. Yo puedo participar.
Claro, todo el mundo puede participar.
Eso está bueno. Bueno, Erika, me encanta tu historia. Tienes una aura muy bonita. Tienes un espíritu bonito, un espíritu de superación. Eres una mujer joven, pero que has vivido todas tus cosas. Así es que te felicito en grandemente. O sea, realmente estas son las historias que nos gustan contar. Tus padres se tienen que sentir sumamente orgullosos
súper
de ti.
Orgulloso.
Tus hermanos
tienen que estar
también.
Mirándome. Papi, mamita, mis hermanos, todo el mundo.
Claro que sí, porque eres una mujer que, oye, supiste y el consejo que diste me gustó mucho. Un consejo que tú das en donde tú dices, cuando tú te casas, tienes que aprender a cortar el cordón umbilical. Y es así, gente. Mucha gente, muchos matrimonios lamentablemente se rompen porque no cortan ese cordón umbilical. Y uno tiene, cuando uno se casa, uno tiene que empezar los sueños y las metas de su familia, de su hogar.
Así.
La familia, porque una familia de dos.
¿Lo escogiste tú? ¿Lo escogiste?
Claro.
Sí.
Y una familia de dos, de tres, de cuatro, de cinco, sigue siendo una familia. No importa el número, ¿verdad?, de la cantidad de familia. Así es que muchísimas gracias por ser tan valiente y venirnos a contar.
Gracias por la oportunidad. Estoy
qué bueno que Dios te sanó de lo que fuera que tuvieras en la boca, en la garganta. Qué bueno que tuviste unos padres que te criaron como te criaron.
Sí.
Y qué bueno que al lado tuyo te acompañe ese maravilloso esposo.
Bendecida, porque, gracias, señor.
Muchacha, yo lo quiero conocer algún día para decirle, oye, te felicito de verdad.
Saludos, está la guava con los dos chiquitines. Con los dos chiquitines, así que él está viéndome allí. Así que saludos a Amanda ya y a mi esposo bello, se llama Ace. Yo creo que es el único hombre que se llama así en la faz de la tierra.
Ay. Oye, tienes por aquí mucha gente que te manda saludos.
Ay, qué bueno.
Mayela Mangual te dice, Dios es fiel. Mara Pujols dice, amén. María Milagros dice, bravo, Erika Cristina. Dios te bendiga, mi corazón. Por aquí tienes, Mayela te dice, qué testimonio bello, bendiciones. Muchos corazoncitos de mucha gente. Glissette dice, me encanta ella. tenemos muchos poderosos. Zayda dice, con propósitos te trajo. Mira dónde te ha llevado.
Amén.
Es una realidad. Tienes muchos mensajes bien bonitos. Ya después tú te pones a leerlos cada
gracias
uno de
ellos.
Gracias
a todos por esos mensajes bellos y hermosos.
Pero gracias a ti por sacar tu coqueta a pasear y traerla hasta aquí, hasta nuestros estudios. Gracias por todo lo que nos has enseñado hoy. Aquí yo me voy con mi listita de cosas aprendidas que tengo que aplicar también. Qué bonito. Que Dios bendiga tu matrimonio, tus hijos. Que les dé salud. Y adelante, mucho éxito con tu negocio. Espero visitarte tu negocio también. Claro que sí. Mira que a mí me encantan. Yo siempre tengo como llego la cangaria. Yo tengo todas mis prendas.
De todo. Y si alguien por ahí se identifica conmigo, está en su casa y necesita alguna oportunidad, está buscando algún trabajo, escríbame también por WhatsApp. Ahí a ericacristina.com. Y yo lo oriento sin ningún tipo de compromiso. Vas a tener un apoyo de una academia de más de 29,000 personas trabajando y compartiendo talleres y todo. Así que no vas a estar sola. Date la oportunidad.
Claro que sí. Aproveche que esto no se da todos los días. ¿Tienes más gente? ¿Te siguen escribiendo?
Muchísima gente por aquí.
¡Qué
bello!
Creo María Angelí también dice, te amo, que está por ahí también. Edna, que Dios te bendiga. Erika también dice.
Se conectó todo el mundo.
Así está todo el mundo conectado. Así que muchísimas gracias. Y toda esa gente a través de la primera 1220 AM que también nos sintonizan todos los jueves a la 1 de la tarde. Nos sintonizan para escuchar nuevas historias. Así es que, amigos, recuerden, pónganlo en su calendario, su campanita, para que la semana que viene, otra vez el jueves a la 1 de la tarde, vengan a ver cuál es la mujer virtuosa que se va a graduar en este programa. Claro que sí, porque recuerden que detrás de cada mujer siempre hay una historia, pero siempre tenemos que buscar el final feliz. Así es que gracias, Erika Cristina, por estar con nosotros. Mucho éxito en todo. Muchísimas gracias, amigos. Y ya saben, los vemos la próxima semana. Ha sido un placer. Que Dios los bendiga. Hasta luego.
Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. La luz llegó a mis ojos, aunque lo dudé. Fueron muchos valles de inseguridad los que crucé. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué. Llegué a entender que para esta hora he llegado. A este tiempo nací, en sus propósitos eternos
any of us will look back in our lives and regret the things we did.
Imagínate.